Hoy vamos a meternos de lleno en un software de topografía que, por lo que hemos visto en las fuentes, hace las cosas de una manera un poco particular.
Sí, tiene una filosofía bastante propia, la verdad.
Exacto. Hablamos de Topocal, tenemos aquí su manual completo, que es bastante denso, y también transcripciones de varios tutoriales que nos dan una idea de su uso práctico, del día a día.
Ajá. Y para que esto no sea solo una lista de funciones, vamos a plantearlo como un reto. Imaginemos que tenemos un proyecto: diseñar una pequeña plataforma para una nave industrial, en un terreno, pues, irregular y con pendiente. Un caso muy típico.
Eso es. Y a lo largo de la charla usaremos ese proyecto para entender cómo sus 16 módulos nos llevan desde los datos brutos del campo hasta, bueno, hasta el cálculo final de movimiento de tierras.
Me parece un planteamiento perfecto, porque así se captura la esencia del programa. Antes de tocar ningún menú, hay que entender una cosa que el manual repite casi como un mantra.
A ver.
La unidad fundamental de Topocal no es una línea ni una capa. Es el punto topográfico. El punto.
El punto.
Y esto no es algo filosófico, ¿eh? Es súper práctico. Significa que si cambias las coordenadas de un único punto, todo lo que depende de él...
Se actualiza.
Todo. Las líneas, el modelo 3D del terreno, las curvas de nivel, todo se actualiza al instante. Es un ecosistema digital que está vivo, no es un dibujo estático.
Entendido. O sea, el punto como el átomo central de todo. Vale. Pues empecemos con el proyecto. El topógrafo nos acaba de pasar un archivo con miles de puntos.
Sí.
Mi primer miedo, como siempre, es abrirlo y encontrarme una niebla de puntos en la pantalla. Un caos que no se puede gestionar. ¿Cómo evita Topocal ese primer golpe?
Esa es la pregunta clave. Y la respuesta está en cómo organiza la información desde el minuto cero. Primero, en el módulo 1, el de archivos, ya se ve que busca ser compatible con todo.
¿Qué tipo de archivos?
Pues mira, las fuentes hablan de que importa DXF de AutoCAD, nubes de puntos masivas en formato LAT, archivos KML para verlos en Google Earth y el fundamental LandXML para comunicarse con otros programas como Civil 3D.
Vale.
Pero donde de verdad brilla, y los tutoriales lo dejan clarísimo, es con los archivos de texto, los ASCII. Es que es una maravilla, de verdad, se lo traga prácticamente todo.
¿Separado por comas, espacios?
Por comas, por espacios o incluso en columnas de ancho fijo, donde tú, gráficamente, le dices de aquí a aquí está la X, de aquí a aquí la Y. Es una flexibilidad total para no tener que pelearte con los formatos.
Vale, la puerta de entrada es ancha. Pero una vez dentro, seguimos con miles de puntos. ¿Cómo ponemos orden ahí?
Ahí es donde entra la joya de la corona de la interfaz, lo que los tutoriales llaman el centro de control, el panel lateral.
Y aquí el módulo 2, el de ver, no es solo un menú, es la forma de pensar del programa.
Explícame eso. Este panel tiene una estructura triple que te va guiando. Lo primero es el árbol de dibujos, que te responde a la pregunta, ¿en qué parte del proyecto estoy?
La vista general, digamos.
Exacto. Planta, perfiles, planos. Luego están las capas, que es el módulo 7. Esto es lo clásico, ¿no? Agrupar por bordillos, edificios, vegetación.
Sí, eso es estándar.
Pero un detalle interesante del manual es que te dice cuántas entidades tienes en cada capa. Te da una radiografía instantánea de la densidad del dibujo.
Vale, pero ¿dónde está el filtro para evitar el caos del que hablábamos?
En el tercer nivel del panel. Las entidades. Y esta es la respuesta a la pregunta más importante del día a día. ¿Qué necesito ver ahora mismo para poder trabajar?
Ah.
Con un solo clic apagas o enciendes la visualización de los puntos, las polilíneas, el modelo 3D, el curvado, los textos. Es el filtro definitivo contra la sobrecarga visual.
Claro, no es solo por comodidad.
Para nada. Es una cuestión de seguridad. Un error en una obra por tener demasiados elementos en pantalla que no necesitas puede costar muchísimo dinero. La interfaz te obliga a centrarte solo en lo que importa en cada momento.
Bien, eso tiene mucho sentido. Es como tener interruptores para cada tipo de información. Vale, ya tenemos los datos en nuestro proyecto. La vista despejada. Toca empezar a dibujar nuestra parcela. Si el punto es el rey, ¿qué herramientas tenemos?
Pues el módulo 3, puntos, es la materialización de esa filosofía. Más allá de crear un punto y ya, la clave es cómo lo crea. Por ejemplo, hay una opción para crear un punto tomando la cota directamente de un modelo digital del terreno que ya exista.
Eso es un salvavidas.
Totalmente. Elimina casi por completo el error humano de teclear una cota mal, que es uno de los fallos más comunes y más costosos. No es solo poner un punto, es asegurar que el modelo es coherente desde el principio.
Y supongo que también tendrá para limpiar, ¿no? ¿Puntos duplicados con cota cero?
Claro, eso es el pan de cada día. Tiene herramientas específicas para eso. Vale, con los puntos limpios y en su sitio, empezamos a unirlos para definir los elementos importantes. Los límites de la parcela, un camino de acceso, el borde de una zanja.
Exacto. Y para eso saltamos al módulo 4, polilíneas. Son el hilo que cose los puntos. Puedes crearlas uniéndolos, editar sus vértices. Pero lo interesante son las herramientas de productividad.
Por ejemplo,
en nuestro proyecto de la nave, si tenemos el eje de un vial de acceso, la función de crear una polilínea paralela a una distancia fija te dibuja los bordes de la calzada en un segundo.
Muy útil. Y una vez tienes la geometría, hay que documentarla. Ahí entraría en el módulo 5, textos, y el 6, acotar. Pero los tutoriales destacan una herramienta fantástica para esto.
Dime.
A partir de una polilínea que define una parcela, genera automáticamente un cuadro de construcción. Es una tabla con las coordenadas de cada vértice y la superficie total. Para segregar una finca o para presentar un proyecto, eso es oro puro.
Entendido. O sea, que si me imagino nuestro terreno como una montaña de arcilla. Hasta ahora hemos puesto los palillos clave, que son los puntos, y los hemos unido con alambres, las polilíneas.
Buena analogía.
Pero seguimos teniendo una colección de alambres en el aire. ¿Cómo convertimos esto en una superficie sólida, tridimensional?
Me encanta esa analogía. Y es el momento perfecto para el módulo 10, MDT, el modelo digital del terreno. El manual lo llama el alma mater del programa, y con razón.
El alma mater.
Lo que hace es generar una malla de triángulos uniendo todos los puntos de las capas que tú le digas. Es como tender una lona sobre los palillos de tu analogía.
Vale. Y aquí hay un parámetro vital que hay que entender. La distancia máxima de los lados. Si la ajustas bien, le dices al programa que no cree triángulos absurdamente grandes en los bordes. Evita que la lona se extienda por zonas donde no tienes datos. Y los alambres que hemos dibujado, las polilíneas, ¿qué pasa con ellas?
Las ignora.
Al contrario, juegan un papel fundamental. Actúan como líneas de rotura.
Líneas de rotura.
Significa que la triangulación, esa lona, está obligada a doblarse y quebrarse justo por donde pasan esas líneas. Si en nuestra parcela hay una cuneta, el MDT respetará esa forma en V en vez de suavizarla. El modelo se adapta a la forma real que has dibujado.
Vale, ya tenemos nuestra montaña de arcilla modelada. El siguiente paso, siguiendo tu analogía, sería como pasarle un peine fino para dibujar las líneas de nivel, ¿no? Esa es la descripción perfecta del módulo 11, curvado. Y es el mejor ejemplo de la filosofía dinámica del programa. La entidad curvado es 100% dependiente del MDT.
O sea que si tocas el MDT...
Si editas la cota de un solo punto, la forma del MDT cambia y las curvas de nivel se redibujan al instante.
Espera, un momento. ¿Me estás diciendo que si yo cambio la cota de un único punto, las curvas de nivel de todo el proyecto se recalculan en tiempo real?
Sí.
Eso suena a una carga computacional enorme. ¿De verdad es tan fluido o se queda el ordenador pensando un buen rato?
En proyectos de tamaño normal es prácticamente instantáneo. Obviamente, si trabajas con nubes de millones de puntos, la cosa cambia. Pero para la gran mayoría de trabajos de topografía, la sensación es de fluidez total.
Wow.
Es lo que te permite jugar con el terreno, ver cómo un pequeño cambio afecta a todo el modelo. En este módulo defines el intervalo entre curvas normales y maestras y puedes etiquetarlas con su cota de forma automática o, lo que es muy útil, a lo largo de una línea que tú dibujes para que las etiquetas queden ordenadas.
Impresionante. Vale, hasta ahora hemos construido una fotografía perfecta del terreno tal y como es. Hemos pasado del caos de puntos a un modelo 3D inteligente. Pero el objetivo de la ingeniería no es solo describir la realidad, es transformarla.
Claro.
¿Cómo damos el salto de tener este modelo a empezar a proyectar nuestra nave industrial encima? Aquí es donde conectamos el modelo con las herramientas de aplicación. Y hay una que, aunque sirve para procesar datos de campo, ilustra perfectamente el concepto de automatización, el autocroquis, dentro del módulo 9, topografía. Autocroquis, ¿qué hace?
Imagina que el topógrafo de campo, al tomar los puntos del borde de un camino, les pone a todos el código BC, La función autocroquis lee esos códigos y une todos los puntos BC secuencialmente con una polilínea. Te dibuja el camino automáticamente.
Eso suena casi mágico, pero depende al 100% de que el trabajo de campo sea perfecto. ¿Qué pasa si un topógrafo codifica mal un punto? ¿El sistema es lo bastante inteligente para detectar una anomalía o te puede dibujar un Frankenstein?
Es una observación muy pertinente. No, no es magia. Es automatización basada en reglas. Si los datos de campo son un desastre, el resultado será un desastre. Basura entra, basura sale.
Claro.
Pero el sistema tiene códigos especiales para darle más control. Por ejemplo, si a un código le añades una I de iniciar, empieza una polilínea nueva, aunque el código sea el mismo. Y si le pones una A de acabar, la cierra. Da flexibilidad, pero exige disciplina.
Entiendo.
Y para analizar el terreno, este bloque se completa con el módulo 12, perfiles, que sería como cortar una rebanada de tu montaña de arcilla para ver qué hay dentro. Permite sacar perfiles rápidos, longitudinales, a lo largo de un eje o transversales cada X metros. Perfecto. Ahora sí, con el terreno analizado, llegamos al corazón de nuestro proyecto, diseñar la plataforma y calcular cuánta tierra hay que mover. Y entramos en el módulo 13, proyecto, que es de los más potentes. Para nuestro caso de la nave, usaríamos la herramienta de plataformas. El proceso es muy intuitivo.
¿Cómo funciona?
Dibujas el perímetro de la plataforma. Le asignas una cota fija y defines las pendientes de los taludes de desmonte y terraplén. El programa proyecta esos taludes hasta que cortan con nuestro MDT original y calcula el volumen exacto.
El volumen de corte y el de relleno.
Exacto. La parte que de verdad le importa al jefe de obra.
La que le dice cuánto le va a costar la fiesta y si le va a sobrar tierra para las macetas. Exactamente. Es el número final. Y este módulo también tiene la herramienta de obra lineal para carreteras o ferrocarriles, con un flujo de trabajo muy estructurado. Defines el eje en planta con sus curvas, las circulares, las clotoides, que para quien no diseñe viales a diario, las clotoides son esas curvas de transición que hacen que no tengas que dar un volantazo al entrar en una curva en la autopista, ¿verdad? Son las que suavizan el giro.
Esa es la definición perfecta. Y definirlas bien es la diferencia entre un diseño vial seguro y uno peligroso. Después del eje, defines la sección tipo, luego la rasante o perfil vertical, y finalmente le das a cubicar. El programa, pues, extruye esa sección a lo largo del trazado y te da el modelo 3D final y los volúmenes.
Y también para medir acopios, me imagino.
Por supuesto. Permite calcular el volumen entre dos MDT, que es ideal para medir cuánto material hay en un acopio o cuánto se ha excavado en una mina entre dos fechas.
Vamos, que no se deja nada en el tintero. ¿Y qué pasa con los módulos que nos hemos ido dejando? Veo uno de CAD, otro de herramientas. Claro, para que todo esto funcione, tienes los módulos de apoyo, que son como el pegamento.
El módulo 8, herramientas, agrupa los comandos universales, mover, girar, copiar, escalar, lo que esperas en cualquier programa de diseño.
Lo básico.
Y el módulo 14, CAD, es muy interesante. No sirve para dibujar, sino que actúa como un puente directo con AutoCAD o ZWCAD. Te permite enviar el dibujo actual a tu programa de CAD con un clic y recibirlo de vuelta.
Ah, para no tener que andar exportando e importando.
Eso es. Elimina esa pesadilla.
Recapitulando nuestro viaje, entonces, hemos partido de un archivo de texto con miles de puntos para la nave industrial. Hemos usado el panel lateral para poner orden y no volvernos locos.
Ajá.
Hemos definido la geometría básica con puntos y polilíneas. Hemos levantado un modelo 3D vivo con el MDT y las curvas de nivel. Y finalmente, hemos proyectado nuestra plataforma y calculado el movimiento de tierras. La verdad es que la estructura de los módulos sigue el flujo de trabajo de un proyecto real de principio a fin. Esa es la clave. Volvemos a la idea del principio. Es un sistema dinámico centrado en el punto topográfico. El modelo digital responde a los cambios y la organización modular no es un capricho. Es un espejo del proceso mental de un ingeniero o un topógrafo. Primero gestionar, luego dibujar, modelar, analizar y proyectar.
Esa es la secuencia lógica.
Para terminar, hay un detalle en las fuentes que me ha llamado la atención y que abre una puerta. Interesante. El manual explica que se pueden crear objetos 3D con un código especial BIM.
Sí.
Estos objetos, como un muro o una tubería, se dibujan bien en los perfiles transversales, pero el programa los ignora a propósito al triangular el MDT principal del terreno, para no deformarlo.
Correcto, para no falsear el terreno original. Y esto me deja con una pregunta final para reflexionar. A medida que la topografía y el BIM se fusionan cada vez más, ¿cómo podría evolucionar este enfoque tan centrado en el punto? ¿Podría este átomo que hoy define el terreno ser también la semilla para modelar estructuras complejas, convirtiendo un simple levantamiento topográfico en el primer paso hacia un gemelo digital completo de todo el entorno construido?